Bueno, ¿por qué no comenzar con una oración, Oremos. Padre, te agradecemos por reunirnos hoy. Sabemos que estás aquí con nosotros. Estamos aquí para escuchar tus palabras, por lo que le pedimos que nos enseñe a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Bueno, hasta ahora hemos escuchado de Moisés, de Miqueas, de Zacarías. En Deuteronomio 18, el Mesías es el profeta, ¿verdad? Y Dios dice esto sobre el profeta: sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. En Miqueas 5, el Mesías es el eterno buen pastor que pastoreará su rebaño. Dice Miqueas que él será nuestra paz. En Zacarías 9, el Mesías es el rey humilde. Zacarías escribe: tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. En nuestra sociedad, todos son conscientes de alguna manera que Jesús es fundamental para la Navidad, ¿no? La mayoría de las personas probablemente saben que Jesús nació como un bebé en Belén. Incluso podrían sentirse consolados, ¿no?, de que Dios de alguna manera mostró humildad porque su hijo nació en una familia pobre que no tenía un lugar adecuado para dormir. Pero si la llegada del Mesías fue profetizada desde Génesis en adelante, a través de los siglos, tenemos que hacer la pregunta más importante de todos: ¿por qué vino el Mesías, no? ¿Por qué vino el Mesías? Si Dios pensó que era tan importante que envió profeta tras profeta para contarnos acerca de la venida del Mesías, necesitamos saber por qué vino ese Mesías, ¿verdad? Y si hoy, en el domingo antes de la Navidad, llegamos al profeta Isaías. Y llegamos a un pasaje de la Escritura que es verdaderamente un campo de batalla. Es un campo de batalla porque nos dice algo que mucha gente no quiere saber: ¿quiénes somos? ¿Quién es Él? ¿Y por qué vino? Y debido a que muchas personas no quieren saber, intenten cambiar o ignorar este pasaje. Esta profecía es como la lava fundida, caliente, ¿no? Si lo tocas, te quemarás. Si realmente lo entiendes, te cambiará. No hay forma de permanecer neutral cuando escuchas lo que dice Isaías. Así que veamos rápidamente el contexto. Isaías vivió en los siglos 8 y 7 antes de Cristo, así que vamos más o menos al tiempo de Miqueas otra vez. Como todos los profetas, Isaías está llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento, ¿no? La idolatría, la injusticia, la hipocresía, los pecados comunes que pueden consumirnos. Pero Dios también ofrece la salvación. Isaías 1:28. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque los pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Comenzando en el capítulo 40 de Isaías, hay un maravilloso testimonio sobre quién es Dios. Él es el verdadero Dios viviente. Nada como los ídolos mudos y ciegos que hacemos. Y vamos a leer algunos versículos de Isaías. Bueno, de hecho, me gustaría que algunos voluntarios lean esos versículos de la pantalla, por favor. Solo si pueden usar el micrófono, por favor, para que todos puedan oír, ¿ok? Con micrófono. Y vamos a leer algunos versículos. Uno de los temas principales aquí es que Yahvé, o como tradicionalmente decimos, Jehová, es el único Dios y Salvador verdadero, ¿sí? Escuchemos algunos versículos. ¿Quién puede leer?
Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, y hará con cuidado a las recién paridas.
Gracias.
Otro texto.
Por favor.
Declare y presente en su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad.
Amén.
Okay, siguiente.
Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios.
Muy bien, fuera de mí no hay Dios, clarísimo, ¿verdad? Muy bien, ahora hay alguien más en estos capítulos, y ese es el siervo. Leamos Isaías 44, 21, y escuche con atención y díganme quién es el siervo, ¿ok? ¿Quién puede leer? Edgar.
Recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque eres mi siervo. Yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti.
Bueno, ¿quién es el siervo?
Israel.
Israel, ¿verdad? Y como sabemos del contexto, es Israel, la nación, ¿no?, de Israel. Bueno, ahora mientras seguimos leyendo, notaremos que parece haber otro siervo del Señor. Leemos Isaías 49, 5 a 6, por favor.
Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra.
Ok, bueno, ¿cómo sabemos que el siervo no es Israel en este pasaje?
Desde el seno materno para ser su siervo.
Ok, ¿qué más?
Habla de la tribu de Jacob que la iba a levantar.
Ok. Es una pregunta, ¿no? Pero hay dos cosas, ¿no? Hay Israel y también el siervo. Entonces, el siervo es sí es alguien diferente, ¿no? El siervo traerá a Israel al Señor, ¿no? Y traerá a las naciones también al Señor, dice. Entonces, este es un individuo, bueno, podría ser este Isaías, puede ser, ¿no? Podría esto aplicarse a otras personas que comparten el Evangelio. Podría ser. Pero sabemos que la persona suprema que trae la salvación al mundo es Jesús, ¿verdad? Es el Mesías. Entonces hay dos siervos, tal vez más, la nación de Israel y este individuo. Y de repente comenzamos a ver a Jesús en el libro de Isaías. Vamos a continuar leyendo. Isaías 40. ¿Karina? Oh.
Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios.
Ok, los evangelios aplican esta profecía ¿a quién?
Juan el Bautista.
Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, aquí hay un versículo interesante.
Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu.
Ok. Dios, su Espíritu y alguien que ha estado allí desde el principio, ¿no? Podría ser Hijo, Padre, Espíritu Santo. ¿Sí? Desde el principio. En el principio era el Verbo, ¿no? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este de Juan 1, 1 y 2. Ok. Vamos.
El Señor Dios me ha abierto el oído. No fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayudó, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedestal y sé que no seré avergonzado.
¿Qué? ¿No suena eso como nuestro Mesías? Sí, ¿verdad? Y de la misma manera que Moisés dijo que tenemos que escuchar al profeta, escucha lo que dice Isaías aquí. ¿Quién puede leerlo?
¿De quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios.
Gracias. Eso es todo por el momento. Bueno, deberíamos escuchar al siervo, ¿verdad? Entonces, el siervo está trayendo salvación a las naciones, pero el siervo también sufrirá. Oigan esto de más adelante. Dice: mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue disfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Isaías 52, 13 a 15. Lo que no les habían contado, lo que no habían oído. Isaías nos está contando algo muy inusual aquí. Y así llegamos a Isaías 53. Vas a querer buscarlo en tu propia Biblia. Nos quedaremos aquí por un tiempo. Isaías 53. Este es el campo de batalla. Podríamos tomar muchos domingos para estudiar este capítulo, pero vamos a ser breves, ¿eh? Primero leeré todo el capítulo. Y luego hablaremos sobre las batallas que la gente pelea aquí. Isaías 53. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Solo 12 versículos. ¿Y quién es el siervo de Dios en Isaías 53? Jesús, ¿verdad? El Mesías. Los rabinos judíos a menudo argumentan que el siervo aquí es la nación de Israel. Bueno, dice en el versículo 3, varón de dolores, así que obviamente es un hombre. Pero los rabinos dirían que eso es simbólico, ¿no? El hombre representa a Israel. Pero dejemos las cosas bien claras. Mira el versículo 8. Dice, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Bueno, por supuesto que estamos diciendo que él fue, el que fue quitado o cortado, es el Mesías, ¿no? Es Jesús. En realidad, esta era una creencia común de los rabinos antes de Cristo. Él fue cortado por la transgresión de mi pueblo. ¿A qué se refiere pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Dónde? La gente, más específico Israel, ¿no? En este contexto, sí. Ok. Bueno, ¿quién es mí? Mi pueblo. Bueno, esto podría ser Dios mismo, o podría ser Isaías, porque se identifica con el pueblo de Dios en el versículo 6, por ejemplo, en primera persona, ¿no? Miren sus Biblias 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, los pecados o iniquidades de nosotros, del pueblo de Dios, a Israel, fueron puestos sobre el siervo. Entonces, en este pasaje, el siervo no puede ser la nación de Israel, ¿no? Hay dos cosas diferentes, otra vez. Bueno, Jesús mismo dijo que Isaías 53 estaba hablando de él. En Lucas 22, 37 dice: porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Las palabras de Jesús en Lucas 22, 37. Y con los transgresores fue contado, eso es una cita de Isaías 53, ¿qué? 12. Al fin del capítulo, versículo 12. He oído hablar de personas que comparten su fe con sus amigos judíos y les leyeron este pasaje sin decirles de dónde es en la Biblia, de dónde en la Biblia. Y algunos judíos dicen: es que no acepto el Nuevo Testamento, porque piensan que este capítulo debe ser en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque obviamente está hablando de Jesús. Y los incrédulos intentan hacerle todo tipo de cosas con Isaías, ¿no? Dicen que Isaías no lo escribió, fue escrito siglos después, pero no pueden ganar la batalla, porque sabemos que al menos esto fue escrito antes de que Jesús naciera. De hecho, tenemos una copia de Isaías que fue escrita más de un siglo antes de Cristo. Aquí está el gran rollo de Isaías, aquí con una parte del capítulo 53. Entonces, en este sentido, no importa quién lo escribió o cuándo, de alguna manera el tema del Nuevo Testamento, el sufrimiento de Jesús, se registró antes de que él naciera. ¿Sí? Esto es divino. Puedes ignorarlo si quieres, pero el creador del universo nos está dando aún más pruebas de que Jesús es el Mesías aquí mismo. Hay muchas religiones en el mundo, amigos. Muchas filosofías, opiniones, y solo lo creo en mi corazón, ¿no? Mira, nuestra fe es algo completamente diferente. Se basa en lo que Dios ha hecho en el tiempo y el espacio. La palabra de Dios predice el futuro, transforma vidas. No se trata solo de un montón de historias para enseñar buenos valores. Entonces, anímate, ¿no? Cuando hablas con tus familiares, vecinos en esta temporada, ánimo. Podemos tener mucha confianza, ¿no? Pero como dije, la gente trata de ignorar lo obvio. Así que esa es la primera batalla. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el siervo? Creo que nos queda claro quién es, pero cuando aceptamos eso, aceptamos que Dios mismo ha invadido la historia del mundo. La segunda pregunta es esta: ¿qué logró su sufrimiento? ¿Qué logró su sufrimiento? Su sufrimiento fue tan importante. Si decimos que nació para sufrir y morir, ¿cuál fue el propósito de ese sufrimiento? Es decir, ¿por qué vino el Mesías? Durante 2000 años los cristianos han analizado esta pregunta. Hoy en la teología y la historia de la iglesia, hablamos de las teorías de la expiación. Las teorías de la expiación. ¿Cuál fue el propósito de la cruz? Una de las peores teorías se llama la paga de un rescate a Satanás. La idea es que Dios de alguna manera tuvo que pagar un rescate a Satanás para rescatar o redimir a las personas. Entonces la muerte de Jesús fue un pago a Satanás. Bueno, eso no es verdad. Aprendimos en Hebreos que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios, ¿verdad? Estábamos en deuda con Dios, no con Satanás. Una otra se llama Christus Victor. Si Jesús pagó o no a alguien, no es lo más importante. Lo importante es que Él conquistó los poderes de pecado y de las tinieblas. Y como vencedor, puede librarnos. Muchas de estas teorías son ciertas o presentan una parte de la verdad, ¿no? Jesús fue victorioso sobre los poderes de las tinieblas. Hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Otra, la teoría de la influencia moral, la teoría de la influencia moral. Creo que eso es popular en las mentes de las personas, ¿no? La cruz nos muestra el amor de Dios. Y así, cuando vemos el ejemplo de amor, aprendemos a amar a Dios a cambio. Jesús fue un ejemplo, un buen ejemplo real. Bueno, por supuesto, fue un buen ejemplo, ¿no? Por supuesto, la cruz nos muestra el amor de Dios, ¿verdad? Pero falta algo grande. Eso ignora cualquier cambio que Dios haga en nosotros o cualquier perdón real del pecado. ¿Es eso realmente todo lo que necesitamos? ¿Un buen ejemplo? En este escenario somos básicamente buenos, solo un poco perdidos, ¿no? Pero eso no es lo que dice la Biblia sobre la condición humana. Bueno, hay otras teorías y como dije, aunque algunas versiones de esas teorías son completamente falsas, muchas de ellas dicen algo verdadero sobre el sufrimiento del Mesías. Pero también hay algo llamado la sustitución penal. La sustitución penal. La creencia de que el Mesías era en realidad un sustituto de su pueblo. La palabra penal se refiere a la pena o el castigo legal que merecemos según la ley de Dios, o bueno, según la naturaleza misma de Dios como alguien puro y santo, ¿no? De alguna manera, pero de una manera real, el Mesías recibió el castigo que merecíamos, ¿sí? Yo creo que esta idea es absolutamente central para el propósito de la cruz, pero muchas personas quieren negar o menospreciar esta verdad. La pregunta para ustedes: ¿hay algo en Isaías 53 que puede insinuar el hecho de que Jesús fue nuestro sustituto? Bueno, vamos a comenzar con el versículo 4. ¿Okay? El versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Suena eso como que tomó nuestro lugar de alguna manera? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y algo más inusual aquí. Él llevó, él cargó. Ese es lenguaje activo, ¿no? En otras palabras, parece que voluntariamente tomó nuestro dolor sobre sí mismo. Esta no es una víctima indefensa. Esta es una elección. ¿Sí? Lo veremos nuevamente más adelante. En el versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. De nuevo, sustitución, ¿no? Él toma el castigo por nuestros pecados. Eso es lo que consigue, pero nosotros tenemos ¿qué? Paz y sanación. Este es un intercambio, ¿sí? El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas nuestra parte. Nos apartamos cada cual por su camino nuestra parte. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros, su parte. Ahora, esto es asombroso. Dijimos que el Mesías voluntariamente tomó nuestro lugar, pero también al mismo tiempo, esta era la voluntad de Dios. ¿Sí? Por supuesto, el Mesías es Dios, pero estamos hablando del Padre, ¿verdad? Ambos están aquí. Este es un plan dentro de la Trinidad. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En el versículo 10 dice, pero quiso el Señor Jehová quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, la voluntad del Padre. Continuamos en el 10. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Bueno, ¿qué es la expiación? La expiación es quitar la culpa y el pecado. Esta es una ofrenda de expiación, como en el libro de Levítico, ¿no? La ofrenda por la culpa. Pero es un ser humano a quien se le ofrece. Algo muy diferente de lo que vemos en Levítico. El versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Nuevamente, este es un acto voluntario. A propósito, el Mesías quita el pecado y hace muchos justos. Es tan claro que Dios y su siervo hicieron esto a propósito. ¿Sí? Cuando el Hijo voluntariamente asumió nuestro pecado y castigo, el Padre puso nuestro pecado y castigo sobre Él. Como resultado, tenemos paz y justicia. Entonces, hay una sustitución aquí, ¿verdad? Claro. Hay un profesor de teología alemán llamado Otfried Hofias que ha estudiado cuidadosamente este capítulo. Eso es interesante porque no cree en la sustitución penal. Entonces, escuchen lo que escribió sobre este capítulo. Bueno, este es un libro titulado La Cuarta Canción del Siervo en las Letras del Nuevo Testamento. Bueno, no he explicado. Hay cuatro canciones del siervo en el libro de Isaías, pasajes sobre el siervo de Yahvé. Isaías 53 es la última parte del cuarta canción, ¿no? Del Mesías, del siervo. De todos modos, eso es lo que dice Otfried Hofias. Lo que dice esta canción sobre la muerte sustitutiva del siervo es teológicamente incomprensible en su forma actual y en su significado. Liberarse del pecado y la culpa mediante la sustitución humana es teológicamente simplemente impensable. Él entiende lo que dice este texto y lo odia, ¿verdad? No puedes evitarlo. Con razón, el capítulo comienza con esto: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso es difícil de creer, difícil de aceptar. Ahora, este capítulo plantea otras preguntas de las que no tenemos tiempo para hablar. Por ejemplo, ¿fue Jesús un sustituto de cada individuo que alguna vez vivió? ¿O solo un sustituto de aquellos que Dios eligió? Buena pregunta. Se habla mucho entre los cristianos sobre esta cuestión. Pero hay una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo. Dios ofrece su salvación a todos, sin importar cuán pecaminosos, sin importar su nacionalidad, sin importar la edad que tengan. Cualquier que venga a Cristo en fe descubrirá que Él puede salvar perfectamente y para siempre. Amén. Pero Dios solo ha provisto un único camino de salvación. Jesús, el Mesías, el Cristo, no vino a la tierra como un bebé, vivió una vida dolorosa y murió en una cruz solo para ofrecernos otra forma opcional de conocer a Dios. Esta forma de pensar quita el valor de la cruz. Solo hay un camino al perdón, el camino que Dios mismo proveyó. No puedes ganarlo, no puedes encontrarlo en la sabiduría del mundo. Solo puedes encontrarlo en el siervo del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús no tenía un resplandor de gloria al caminar en las calles, ¿no?, en Israel hace 2000 años. De hecho, muchas personas simplemente lo odiaban. Tenía una vida dura, ¿no? El versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es decir, pensamos que Dios simplemente no lo favorecía. Dios debe haberlo castigado por su pecado. Pero no fue su pecado, fue nuestro pecado. 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? El cordero de Dios fue cortado. Él fue sacrificado Él murió en nuestro lugar. 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. No lo olvides, era inocente, asesinado con los malvados, y sin embargo fue enterrado en la tumba de un hombre rico. 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El sacrificio, ¿verdad? Hebreos 9, 13 a 14. Porque la sangre de los machos cabríos, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, de la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? El sacrificio. Pero espera, ¿verá a su descendencia? ¿Prolongará sus días? Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Después de su muerte sacrificial. Después, recuerda que estaba muerto. Muerto. Sus días se prolongarán y prosperarán. El siervo vive de nuevo. 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Derramó su alma hasta la muerte. Fue su elección morir. Y así su Padre lo glorificará. Este pasaje nos recuerda lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado. Y tal vez esta es una de las razones por las cuales a la gente no le gusta Isaías 53. ¿Sí? El pecado es terrible, feo, destructivo. Todo pecado. Algunas personas piensan que tal vez Dios simplemente encontró un tecnicismo en la ley y por lo tanto podría perdonarnos sin castigo. Pero el pecado debe ser castigado. Ha sido castigado y lo será. Probablemente incluso más personas creen que Dios simplemente está siendo amable, que simplemente nos perdona como un abuelo amable, ¿no? Tal vez el pecado no es realmente tan malo. Y entonces Dios simplemente puede ignorarlo. O si simplemente repite algunas oraciones, o si trata de ser una mejor persona en el futuro, ¿no? O si realiza un ritual religioso, eso será suficiente. Porque el pecado no es realmente tan malo. Él sabe que somos débiles, ¿verdad? Pero Isaías 53 nos enseña que el pecado es mucho, mucho más grave que eso. En Isaías 53, el pecado es enfermedad. El pecado es muerte. El pecado es castigo. Dios le dio a su Hijo. Dios sufrió por nosotros. si no estás verdaderamente en Cristo, sufrirás por tu propio pecado por la eternidad. Nos damos cuenta de los sucios y feos que éramos sin el Mesías. Confiemos solo en Él para salvarnos. Pedro escribió sobre Isaías 53 cuando compartía sobre cómo sufrimos por hacer el bien, ¿no?, en el mundo. Primera de Pedro 2, 21 a 25 dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El pastor Charles Spurgeon del siglo XIX predicó sobre este texto de Primera de Pedro. Este es su recordatorio alentador. Dice él: pecador tembloroso, mira a Jesús y serás salvo. Dice: mis pecados son muchos, su expiación es maravillosa. Lloras: mi corazón es duro, Jesús puede ablandarlo. Exclamas: ay, soy tan indigno, Jesús ama a los indignos. Sientes: soy tan vil, es el vil que Jesús vino a salvar. Abajo contigo, pecador, abajo, abajo contigo mismo, y arriba con Cristo, quien ha sufrido por tus pecados en la cruz del Calvario. Dirige tu mirada allá, allí. Solo ve a Jesús. Él sufre. Él sangra. Él muere. Él está enterrado. Se levanta de nuevo. Él asciende en lo alto. Confía en Él y está salvo. Renuncia a todos los demás confianzas y confía solo en Jesús. En Jesús solo, y pasarás de la muerte a la vida. Esta es la señal segura, la cierta evidencia de la morada del Espíritu, de la elección del Padre, de la redención del Hijo, cuando el alma es llevada de manera simple y completa a descansar y confiar en Jesucristo, quien padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso vino Jesús. Por eso celebramos su nacimiento, ¿no? Él nació para ser el sustituto de su pueblo, para llevarnos a Dios. Como Pedro escribe: pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Oro para que hayas regresado al pastor de tu alma. Vamos a orar. Y tomemos unos minutos para orar en silencio, ¿no? Es posible que debas decirle algo al Señor hoy, personalmente. Puede haber un área en tu vida donde sabes que te has descarriado como una oveja, has estado sin fe, necesitas volver al pastor y guardián de tu alma. Oramos en silencio. Poco es mi fe, Señor, pero gracias por tu misericordia. Padre, te agradecemos por enviar a tu Hijo a la tierra como un bebé. Vivió una vida dura. Experimentó lo que es vivir como un ser humano. Pero Él vino a morir Él vino a tomar nuestro lugar para ser nuestro sustituto. Merecíamos tu justo castigo, pero Él voluntariamente lo asumió en la cruz. Hoy oro para que cada uno de nosotros conozca realmente esta salvación, que veríamos cuán feo es nuestro pecado y cuán hermoso es el siervo del Señor. Cuán glorioso que en cada parte de nuestras vidas volveríamos al pastor y guardián de nuestras almas, el que nos amó lo suficiente como para sufrir y morir. Oro para que sepamos la libertad de la culpa del pecado en nuestro Mesías. Que esta semana, esta temporada, podemos disfrutar un gozo real, un gozo profundo en nuestras vidas, Señor. Gracias por venir. Oramos en el nombre glorioso de Jesucristo, el Mesías. Amén.